ocurre y en Biobío te enteras al instante.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
El presidente José Antonio Kast detalló la ley miscelánea de reconstrucción, la que tendrá 5 ejes con poco más de 40 medidas.
Este proyecto no pide que todos piensen igual, pide que los chilenos reconozcan que hay cosas que el país necesita urgentemente y que ningún sector puede darse el lujo de bloquear.
El Estado se puso la meta de reducir la tasa de desempleo a 6,5% y que la economía crezca alrededor de un 4% anual.
Vamos a volver a poner en marcha nuestra economía con competitividad tributaria, simplificación regulatoria y certezas jurídicas, con un objetivo claro: crear más y mejores empleos.
La oposición cuestionó que el gobierno insistiera en la idea de rebajar el impuesto corporativo y reiteró que acudirán al Tribunal Constitucional en caso de que la iniciativa no sea separada.
Como lo esperábamos, una reforma tributaria encubierta.
Se va a rebajar los impuestos a los dueños de las grandes empresas.
Estamos disponibles a construir un diálogo sin sesgos ideológicos, escuchando a las voces expertas.
El oficialismo, en tanto, apostará por una rápida tramitación del proyecto que ingresará en los próximos días al Congreso Nacional.
El presidente Kast ha anunciado el cambio de rumbo que Chile está experimentando en migración, en seguridad, en salud, en educación y en los distintos frentes.
Hago un llamado a la oposición para que se deje de mezquindades y se ponga a trabajar.
La ENAP informó una nueva alza en el precio de los combustibles. La gasolina de 93 octanos subirá 20 pesos. La de 97 octanos en 22 pesos. Y el diésel lo hará en 36 pesos por litro.
Hay una manipulación del MEPCO para evitar de que en vez de subir 37 pesos la gasolina, subiera los 20 pesos que tú mencionas. No así sucedió eso en el caso del diésel.
Estos incrementos provocaron que los pequeños transportistas de la región de Tarapacá y la Federación de Dueños de Camiones de Valparaíso convocaran a manifestaciones.
Hemos resuelto por mayoría hacer una movilización. Fecha a definir lo más pronto posible.
Protesta a esta nueva alza de combustible y a lo poco sensible que han sido los generadores de carga frente a esta situación.
El Ministerio de Justicia informó la nueva propuesta de la moneda para el Consejo de Nombramientos Judiciales. Se plantearon plazos más cortos para la nominación y la figura del sorteo entre los candidatos.
Necesitamos integrar las vacantes que se producen lo antes posible. Necesitamos reducir al máximo los plazos de designación para evitar la opacidad que se genera en esos periodos.
Una comitiva del Partido Socialista viajó a España para desplegarse en torno a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Dirigente del Partido Socialista tienen todo el derecho e inclusive es la obligación de poder colaborar justamente en algo que debería ser la tarea del Estado de Chile.
Sobreprecios y falta de reglas en las compras de terreno detectó la Contraloría sobre el plan de emergencia habitacional que impulsó la administración de Gabriel Boric.
Vamos a pedir una comisión investigadora lo antes posible para poder revisar qué es lo que sucedió durante el periodo del expresidente Gabriel Boric.
Y aquí, por supuesto, habrá que perseguir toda la responsabilidad administrativa, clarificar aquello.
La senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, se defendió de la investigación que le involucra en un eventual delito de fraude al fisco y apuntó a motivaciones personales más que políticas.
Yo hoy día no tengo acceso a la carpeta de investigación, pero cada día que pasa tengo más certeza que duda respecto de quién es. Y una vez que tengamos acceso a la carpeta, yo me comprometo con ustedes a decir con nombre y apellido de dónde nace esto.
El canciller Francisco Pérez salió a enfrentar la polémica por la soberanía del Estrecho de Magallanes y afirmó que eso no está en discusión.
Ante la polémica infundada que se ha planteado, la soberanía de Chile en el Estrecho de Magallanes es indiscutible y se funda en dos tratados.
A tan solo un día de ser nombrado, el actor Renato Münster anunció que no asumirá el cargo de Seremi de las Culturas de la región metropolitana.
En medio del operativo municipal, individuos golpearon al alcalde de San Bernardo. Christopher White y a funcionarios municipales.
Lamentablemente fuimos cobardemente atacados, emboscados por un grupo de individuos que agredieron a un funcionario municipal específico.
En noticias del ámbito internacional, Estados Unidos advirtió que está en condiciones de sostener indefinidamente el bloqueo económico sobre Irán. Ningún buque cruzó el estrecho de Hormuz en las primeras 48 horas de ese bloqueo.
Los líderes de Israel y Líbano hablarán hoy en medio de las conversaciones entre ambos países para intentar alcanzar un alto del fuego con mediación de Washington.
Donald Trump publicó una nueva imagen junto a Jesucristo mientras continúa la polémica por sus críticas al Papa.
El gobierno norteamericano canceló un contrato millonario con una organización benéfica de la Iglesia Católica en Miami dedicada a albergar y cuidar a niños migrantes.
Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de Perú, pidió al candidato ultraconservador Rafael López Aliaga demostrar con datos las irregularidades que este afirma que se produjeron en las elecciones.
En el deporte, Universidad Católica derrotó por 2-1 a Cruzeiro en Belo Horizonte y se instaló en el segundo lugar del grupo D de la Copa Libertadores de América.
No, a mí me gustó, nos salió como buscábamos, venir a este tipo de canchas y cederle protagonismo a un equipo que lo hace muy bien es un problema.
La selección chilena sub-17 masculina de fútbol juega hoy ante Bolivia en uno de los partidos del repechaje para la Copa del Mundo de la categoría que se disputará en noviembre próximo en Qatar.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro. 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillo estamos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias importantes, noticias relevantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros, van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora saludamos siempre a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y también nos ven a través de BioBio TV.
Santiago, en estos instantes, está con el cielo parcialmente nublado. La temperatura es de 10 grados, la humedad es del 80%. Para esta jornada, Santiago espera un día que en la mañana estará con nubosidad parcial variando a nublado. La tarde va a estar con cielo cubierto y se espera una temperatura máxima de 22 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, cielo cubierto con niebla, temperatura 11 grados, humedad 100%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar nublado en la mañana, cubierto en la tarde y una temperatura máxima de 19 grados. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Comencemos con un resumen policial de las últimas horas. Hay un adolescente de 14 años que fue baleado en la vía pública. Esto fue en la comuna de La Pintana.
La víctima se encontraba con un acompañante que lo trasladó a un centro asistencial. Nicolás Bravo, muy buenos días.
Hola, Nicolás.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Durante las últimas horas de este día miércoles se registró un homicidio frustrado en la comuna de La Pintana. La víctima se trata, escuche bien, de un menor de tan solo 14 años de edad. Mientras este menor caminaba junto a un acompañante por calle Venancia Leiva, en la comuna de La Pintana, fue abordado por una cantidad aún indeterminada de personas que percutaron los disparos en su contra. Este recibió al menos 2 en su pierna izquierda. Quien lo acompañaba solicitó ayuda de testigos y de esta forma lograron trasladar al adolescente gravemente herido hasta el hospital Padre Hurtado de la comuna de San Ramón. Si bien este menor de edad ingresó en condición de grave por las lesiones balísticas, gracias a la atención médica su condición evolucionó favorablemente y actualmente se encuentra lesionado, pero fuera de riesgo vital. El comisario Diego Díaz de la Brigada de Homicidio Sur entregó los antecedentes preliminares de este homicidio frustrado.
La víctima transitaba por calle Venancia Leiva, comuna de La Pintana, junto a una amiga. Momento en el que es alcanzado por 2 proyectiles balísticos.
Por instrucción del Ministerio Público, tanto la Fiscalía ECO como la Policía de Investigaciones son los encargados de realizar las diligencias de este caso. Ya se entrevistaron con la víctima, el médico tratante y también los testigos de este crimen. De momento no se maneja información de los responsables del ataque y la investigación se centra principalmente en la hipótesis de un ajuste de cuenta entre integrantes de bandas rivales de este sector, Caterín Tomás.
Gracias, Nicolás.
Buen día.
Gracias, buenos días.
Hola, Nicolás, hasta pronto.
Dos incendios se produjeron esta noche en distintos puntos de la comuna de La Florida.
Uno de estos destruyó dos departamentos en el piso 14 de un edificio, mientras que el segundo afectó a dos inmuebles.
Por otro lado, se registró una balacera contra una vivienda en la comuna de Huechuraba. Y ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Es Cristian Borkowski quien tiene todos estos datos. Hola, Cristian, buenos días.
Hola, muy buenos días, Katy Tomás. Sí, vamos a dar cuenta de estos dos incendios que se registraron en la misma comuna en horas de anoche. El primero de ellos en el sector de las calles San Carlos de Ancud con Pudeto, lugar donde dos departamentos que estaban ubicados en el piso 14 de una torre de 20 pisos resultaron completamente destruidos luego que por causas que se desconocen se generara un incendio en uno de ellos. El incendio se propagó rápidamente y alcanzó al otro departamento que entendemos está al costado, otros también pudiesen haber sido alcanzados por lo que se llama en jerga de bomberos cuando el fuego comienza a trepar. Esto es porque por las llamas que comienzan a salir por los ventanales alcanzan los cortinajes de los departamentos de niveles superiores y también estos resultan destruidos. Esta situación fue alertada por los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa que llegaron hasta esta dirección y no dudaron en dar la primera alarma de incendio estructural. Esto debido, primero que todo, a la gran cantidad de residentes que a esa hora habían en este edificio. Recordemos que es una torre de 20 pisos y en el edificio se reportaron dos departamentos completamente destruidos que están en el piso 14. Esto es justamente lo que logramos obtener de bomberos que nos entregó algunos antecedentes relacionados con la emergencia y cómo estaban procediendo con equipos de diferente magnitud para atacar las llamas de este incendio.
Se trata de fuego en dos departamentos, piso 14, se encuentra en fase de combustión libre, realizando evacuación y trabajo con red seca. Por el sector oriente del incendio, escala mecánica.
Claro, la escala mecánica es la escala más larga que tiene bomberos, es un equipo hidráulico, por lo que ustedes pueden ver a través de BioBio TV las imágenes que también auditores compartieron con nosotros y que daban cuenta de la altura de este problema. Por supuesto, hubo una evacuación de muchas personas, decenas de vecinos que fueron abandonando de manera progresiva este edificio, justamente por instrucciones de bomberos y también equipos de carabineros y seguridad ciudadana que llegaron al lugar para poder ayudar en esta emergencia. Hasta el minuto no se han reportado personas heridas, lesionadas o fallecidas producto de la inhalación posible del monóxido de carbono, humo que se generó a raíz de este incendio. Recordemos que los edificios generan el efecto de chimenea y es por eso que también preocupa evacuar lo antes posible a todos los residentes. Mientras eso sigue en estudio, pero es un incendio que está circunscrito, nos vamos a ir a otro que también ocurrió en la Florida. Esto es en el sector de la calle Los Sauces con Los Nogales. Ahí dos viviendas resultaron completamente destruidas. Una es un domicilio particular y la otra es un negocio, que por causas que también se investigan, también resultaron completamente destruidos. Y en este caso, bomberos decidió dar la segunda alarma de incendio estructural, es decir, más carros que al primer llamado. Y esto es porque justamente había una clara posibilidad de propagación. Esto ya está completamente controlado y tampoco en este caso se han reportado personas lesionadas producto del fuego, más que todo damnificados, porque justamente tiene que ver con esta gran envergadura de incendio que hizo que estas dos viviendas resultaran completamente destruidas. Cambiamos de locación, nos vamos de la Florida a la comuna de Huechuraba, porque fíjense ustedes que personal especializado de carabineros, el OS9, está investigando una balacera que se desarrolló contra un domicilio que está ubicado en el sector de la calle Premio Nobel. Este domicilio, escuchen bien, habría recibido más de 70 balazos contra su fachada. Afortunadamente, e increíblemente, hay que señalar después de escuchar esto, no hay ninguna persona lesionada. ¿Y esto por qué? Porque según los propietarios, estos decidieron lanzarse al suelo cuando estas personas desconocidas llegaron afuera de su casa y comenzaron a acribillar las paredes de su domicilio. 75 aproximadamente son las vainillas que se encontraron en la vía pública. Todo esto ya fue recogido y personal especializado de carabineros del Labocar está tratando de indagar las circunstancias de una característica y de un barrio que es muy complejo. ¿Por qué? Porque no hay cámaras de vigilancia. Entonces no tienen registro visual ni audiovisual todavía de lo que ha pasado ahí, más que todo el testimonio de las víctimas que afortunadamente resultaron ilesas. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 15 minutos.
Atención a todos nuestros auditores que hasta ahora están circulando por la ruta 5 Sur a la altura de Paine, porque hay un accidente que genera congestión a esta hora. Nos están avisando desde hace ya algunos minutos auditores acerca de esta situación. Es por la ruta 5 Sur a la altura de Paine en dirección hacia el norte. Algunos se están encontrando con el taco, con la congestión, como la auditora que nos compartió esa fotografía que ustedes ven con nosotros a través de BioBio TV. Logró avanzar, les reitero, esto siempre es en dirección hacia el norte cuando se encontró con la camioneta que es la protagonista del accidente. Ahí la vemos, está salida completamente de la calzada, entendemos que incluso chocó con las barreras de contención y quedó en esa condición que ustedes ven ahí a través de BioBio TV. Lo que nos dicen es que ya hace algunos minutos han llegado carabineros para interrumpir el tránsito, por lo menos para organizarlo, porque se genera altísima congestión, y esto es lo que ha sucedido en ese lugar. La concesionaria, que es la ruta del Maipo, está dando cuenta del accidente en el kilómetro 43, ahí está, el sector de Paine, en dirección hacia el norte. Una pista habilitada hasta ahora, modere la velocidad, respete la señalización, personal de tránsito y de carabineros está trabajando ahí en el lugar. Habrá interrupción, obviamente, para poder despejar la vía, por ahora congestión, particularmente para quienes van llegando con alta velocidad al lugar, manejen el dato. Kilómetro 43 hacia el norte de la ruta 5 Sur.
Carabineros investiga el hallazgo del cuerpo de una mujer en plena vía pública en el centro de Santiago.
Esta víctima tendría lesiones atribuibles a terceras personas. Nos vamos a otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Rodrigo Pino, buenos días.
Sí, buenos días. Sector de calle Santa Rosa, avenida Santa Rosa, con Pedro Lagos. Ustedes ven en imágenes, le contamos a nuestros auditores el trabajo a esta hora de personal de carabineros de la prefectura Santiago Central, quienes han llegado hasta este lugar respecto del hallazgo del cuerpo de esta víctima, una mujer aparentemente extranjera, que estaba en plena vía pública a un costado de un árbol sin signos vitales. Todo esto se generó cerca de las 3:30 de la madrugada, según la información que se maneja hasta este momento, luego que personal de seguridad municipal de Santiago, que cuenta con una caseta en este sector de vigilancia, en una ronda que hizo hacia este sector, se percató de la presencia del cuerpo de esta mujer que estaba inconsciente, tendida en la vía pública. Se hizo inmediatamente la alerta a otros funcionarios municipales, también a carabineros, quienes han llegado hasta este lugar y quienes han comprobado finalmente que esta mujer se encontraba sin signos vitales y con lesiones aparentemente por arma blanca, lo que apuntaría claramente a un homicidio. Ahora lo que se está buscando establecer por parte de carabineros y si este asesinato o este crimen se habría producido en este lugar, porque como señalamos, en este sector hay una caseta de seguridad municipal y el inspector, de acuerdo al primer relato, no habría escuchado ninguna situación extraña en este sector, como alguna pelea o alguna discusión que haya terminado con esta mujer atacada con esta arma blanca y asesinada en este lugar. Por lo tanto, no se descarta que quizás esta persona, el cuerpo haya sido dejado en este lugar por terceros que transitaban por este lugar. Es una información que está reciente, de hecho ha llegado a carabineros hace algunos minutos con más unidades para hacer una revisión de las cuadras aledañas con linternas para poder verificar si hay algún elemento que pueda generar alguna pista en torno a esta situación. Ya se ha notificado al Ministerio Público, aún no se señala si carabineros va a quedar a cargo de la investigación o en definitiva pasa a otra unidad como puede ser la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. A esta hora, calle Pedro Lagos a la altura de Santa Rosa, está interrumpido el tránsito vehicular producto de este procedimiento que está actualmente en desarrollo por parte de carabineros acá en pleno centro de la capital respecto al hallazgo del cuerpo de esta mujer con estas lesiones atribuibles a terceras personas. Eventualmente se trataría de un homicidio. BioBio, la radio.
6 de la mañana, 19 minutos.
Estamos en contacto con uno de nuestros auditores, Sergio. Buenos días.
Hola,
Sergio.
Hola, Tomás. Hola. Bueno, mira, acabo de pasar por el accidente que está mencionando el Paine. Están las dos pistas habilitadas, pero hay que pasar con precaución. ¿Ya? Y tenían a una persona sentada afirmando en una barrera de contención, estaba la ambulancia y carabinero, pero no está cortado el tránsito, hay que pasar con precaución nomás.
Porque la camioneta está fuera de la pista, eso es.
Afuera de la pista, está, la camioneta está, se nota que está bastante dañada, pero y tenía una persona con ellos sentada en el suelo ahí, afirmándola en unas barreras metálicas que tiene ahí. Pero Sergio, está fuera de la berma.
Ya, eso. ¿La camioneta está hacia la berma o hacia la barrera de contención?
Hacia la barrera de contención, que está fuera de la berma, al lado derecho, digamos.
Ya.
Ahí es una parte ancha que hay un ensayo, es como un paradero que hay ahí.
¿Y con eso chocó la camioneta, con la barrera?
Seguramente. Yo pasé ahora cuando ya está el accidente, ya había ocurrido, entonces yo creo que dio vuelta hacia el sur la camioneta, pero a la orilla igual no está obstaculizando el tránsito.
Ok.
Así que con precaución nomás.
De acuerdo. Gracias, Sergio, gracias por llamar.
Que estén bien, gracias.
Y buen día. Chao, Sergio. Agradecemos a los auditores que se comunican con BioBio. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos permite que ustedes tengan mejor información y por lo tanto sepan que el tránsito está fluido en estos instantes, hay que manejar con precaución, pero que no está interrumpiendo el tránsito este accidente en ese lugar de la 5 Sur.
Habilitado por ahora, porque obviamente van a tener que sacar la camioneta y eso va a implicar un cierre, pero les vamos a estar contando. Para hablar con nosotros, comunicarse con nosotros, dos vías. Está el WhatsApp, más 569-9200-7888. Ahí nos puede enviar audios para escuchar su voz al aire, también fotos, videos y texto, obviamente. Más 569-9200-7888. Lo publicamos además siempre ahí en la pantalla de BioBio TV para que lo apunte. Y nos escriba, se contacte con nosotros por el WhatsApp. Y por teléfono, como nos llamaba recién Sergio, 800-810-810. Esa es la línea telefónica gratuita de BioBio la radio para nuestros auditores y también televidentes. 800-810-810.
Una colisión múltiple se registró en el sector de Gómez Carreño, en Viña del Mar.
Y les vamos a contar también acerca de dos personas que resultaron lesionadas a consecuencia de otro accidente de tránsito, también en la conocida como Ciudad Jardín. Nos vamos a la región de Valparaíso, a una de las unidades móviles en la zona, Lucas Peña. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Y muy buenos días. Y claro, porque son dos emergencias que se registraron en la comuna de Viña del Mar, comenzando con un accidente ocurrido específicamente en las calles Pacífico con Almirante Gómez Carreño. Hay que indicar que por parte del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Viña del Mar catalogó este accidente como un rescate vehicular complejo, ya que se trató de una colisión múltiple que involucró a tres vehículos menores. Incluso testigos de esta emergencia describían que uno de los autos involucrados en esta colisión quedó humeado después de este accidente. Bomberos se llegó al lugar confirmando que efectivamente esta emergencia se trató de una colisión entre estos tres vehículos y además que dos personas resultaron lesionadas y que se encontraban afuera de los vehículos involucrados en este accidente y que además contó con la presencia de carabineros en este sector de Gómez Carreño, obviamente para controlar el tránsito. Y también por parte del personal del SAMU también acudieron al lugar para atender a estas dos personas que resultaron lesionadas por esta colisión múltiple que se registró en la comuna de Viña del Mar. Una comuna en donde nos vamos a mantener porque vamos a repasar otro accidente que se registró horas más tarde en la comuna de Viña del Mar, pero esta vez en 8 Norte con Avenida San Martín, donde trabajaron voluntarios de bomberos por este accidente ocurrido durante la madrugada, que se trató de una colisión de mediana energía y que involucró a dos vehículos menores, dejando a dos personas lesionadas por este otro accidente que también se registró en la comuna de Viña del Mar. El bombero solicitó la presencia del personal del SAMU para atender a los respectivos pacientes por esta segunda emergencia que también se registró durante la noche en la comuna de Viña del Mar. En primera instancia, en Gómez Carreño, como habíamos indicado, esta colisión entre tres vehículos menores que dejó a dos personas lesionadas y esta colisión de mediana energía en 8 Norte con Avenida San Martín, es también en la Ciudad Jardín. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL libre o libre pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, soy Leandro Muñoz. Quisiera informar de un accidente por alcance en Lonquén. Antes de llegar al semáforo de saliendo el semáforo de la satélite en Lonquén. Gracias.
6 de la mañana, 24 minutos.
La reforma tributaria aparece como el fuerte en la ley miscelánea del presidente José Antonio Kast, bajo el argumento de que subir los impuestos no trajo más riqueza para Chile y que decisiones como las de Michelle Bachelet en esta materia siguen teniendo consecuencias.
Cinco ejes son los que definirán el destino del proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social. La reconstrucción de Ñuble, Biobío y Valparaíso, un crédito a la contratación para fomentar el empleo, simplificación regulatoria, la reactivación de la construcción y el más complejo de todos, los temas tributarios. Ahí entra en la rebaja del impuesto de primera categoría de un 27 a un 23% gradual, además de la reintegración del sistema y la invariabilidad tributaria, cuyo argumento del presidente José Antonio Kast responde a errores del pasado y que se arrastran, según escuchamos en su discurso, desde la reforma que implementó la expresidenta Michelle Bachelet.
Mientras desde el año 2000 la OCDE fue bajando sus impuestos corporativos, Chile los subió del 15 al 27%. No lo decimos para echarle la culpa a nadie. Nuestro gobierno tiene que actuar con urgencia.
Dentro de este bloque, las pymes son apenas mencionadas y desde ciertos sectores de la pequeña y mediana empresa acusan ser invisibilizados y excluidos de las conversaciones. Mientras la rebaja de las empresas aparece como el fuerte del plan, la tasa pyme al 2028 pasaría de un 12,5 a un 15%.
6 de la mañana, 26 minutos.
En cadena nacional, el presidente José Antonio Kast puso su principal apuesta legislativa sobre la mesa y llamó al Congreso a aprobar con urgencia la ley miscelánea de reconstrucción.
En el oficialismo cerraron filas tras esa postura, pero en la oposición evalúan recurrir al Tribunal Constitucional.
El plan escudo fronterizo, la auditoría total al Estado y el ajuste de presupuesto fueron parte de los principales hitos que el presidente Kast destacó al hacer balance de su primer mes de gobierno durante su cadena nacional. Sin embargo, el eje central de su alocución estuvo puesto en el proyecto de reconstrucción nacional, iniciativa estrella del arranque de su administración. El mandatario enfatizó que la propuesta no responde a criterios ideológicos y aseguró que su foco no está en beneficiar a los sectores de mayores ingresos. En esa línea hizo un llamado al Congreso a tramitar la iniciativa con urgencia y altura de miras. El diputado de RN, Diego Chalper, valoró que el proyecto excluya materias consideradas controvertidas, mientras que el diputado socialista Raúl Leiva advirtió que evaluarán recurrir al Tribunal Constitucional, ya que la propuesta agrupa en un solo paquete materias de diversa naturaleza.
Y nos parece bien que se han ido acotando aquellas medidas a lo estrictamente vinculado a la reactivación, a la reconstrucción.
Vamos a valernos de todos los medios institucionales para poder contrarrestar un proyecto del gobierno que claramente va en contra de la clase media.
El proyecto será ingresado la próxima semana, por lo que el trabajo prelegislativo continuará durante los próximos días. Entre las gestiones pendientes figura una reunión con el PDG, colectividad que ya advirtió que si la iniciativa no contempla beneficios directos para la clase media, no entregará sus votos.
Información precisa y plural. Radiograma. 6 de la mañana, 28 minutos.
La empresa nacional del petróleo informó que las gasolinas subirán entre 20 y 22 pesos. El petróleo, en tanto, lo hará en 36,4 pesos por litro.
En paralelo, parlamentarios presentaron un proyecto de resolución para rebajar la tarifa de los peajes y también del TAG.
Tres semanas después de la histórica alza que provocó el ajuste al MEPCO, ante el conflicto en Medio Oriente, la ENAP anunció que las bencinas subirán nuevamente hasta 22.3 pesos por litro y 36.4 pesos en el diésel. Es por esto que parlamentarios presentaron un proyecto de resolución para rebajar los precios del TAC y los peajes en todo el país. La iniciativa impulsada por los diputados Sofía González, del Partido Comunista, y Jaime Mulet, perteneciente al Frente Regionalista Verde Social, pone en juicio el modelo actual de cobro.
Transitar por nuestras carreteras no se puede transformar en un lujo. Los peajes ya son caros, los cobros son abusivos.
Vamos a seguir empujando una demanda ciudadana legítima. Las autopistas urbanas no pueden transformarse en un escollo.
Con este llamado buscan que más parlamentarios se sumen a la iniciativa, con el rótulo de ayudar a una clase media que ha sido golpeada duramente por el alza de los combustibles.
6 de la mañana, 29 minutos.
La Federación de Dueños de Camiones de la región de Valparaíso se movilizará el próximo lunes en la ruta 68 por la nueva alza de los combustibles.
La Federación de Dueños de Camiones de la Región de Valparaíso confirmó que se movilizarán el próximo lunes desde las 8 de la mañana en protesta por la nueva alza en el precio de los combustibles, medida que se traducirá en un paro del sector. Cabe recordar que según el último informe de estimaciones del precio de la Empresa Nacional del Petróleo, el diésel se encarecerá en 36,4 pesos por litro. La decisión responde, según indicaron, no solo a este reciente incremento, sino a un escenario acumulado que supera los 580 pesos, considerando que muchos no han logrado traspasar estos costos a las tarifas. En este sentido, Iván Mateluna, presidente de la Federación, apuntó la falta de empatía que han presentado los generadores de carga frente a este contexto.
Protesta a esta nueva alza de combustible y a lo poco sensible que han sido los generadores de carga frente a esta situación, porque no son 36 pesos, son de los 580 más 36, porque hay gente que no ha logrado traspasar a costo la tarifa. Hasta el momento tenemos definido dos puntos.
En cuanto al gremio de camioneros regional, la movilización contempla al menos dos puntos definidos, uno de carácter histórico en el cruce de Algarrobo con la ruta 68 y otro en la intersección de la ruta 68 con el sector de la Pólvora, donde se dispondrán camiones como parte de la protesta. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 30 minutos.
Y en la región de Tarapacá, camioneros y transportistas de la zona anunciaron movilizaciones también por el alza de los combustibles.
Luego de la reunión sostenida por 9 asociaciones de transportistas y camioneros de Tarapacá, que agrupa cerca de 800 camioneros, en la región se tomó la decisión de paralizar y movilizarse frente al alza de los combustibles. No se descarta incluso bloqueos de rutas frente a lo que podría ocurrir durante los próximos días, dada la situación que viven los camioneros en la región, indicaron a la radio del alza de los combustibles, la que no se ha podido traspasar completamente a las empresas mandantes en la región, empresas mineras, portuario, la zona franca, dijeron, hemos tenido que financiar el alza del combustible de nuestros bolsillos y no estamos dispuestos a que ello, manifestaron los dirigentes a los micrófonos de la radio. Julio Zamorano, dirigente de los camioneros de alto auspicio, entregó detalles de aquello.
Hacer una movilización, fecha lo más pronto posible. Los pequeños transportistas de acá de la región, y esperamos, invitamos a Arica, Antofagasta.
La situación podría ser compleja, ya hemos vivido situaciones de estas características durante los últimos años. Llamaron a las autoridades de la región de Tarapacá a sentarse a conversar, a buscar acercamientos. Sin embargo, la movilización de todas maneras va en la zona norte del territorio. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile.
6 de la mañana, 32 minutos.
Incorporando al sorteo como elemento clave, el gobierno presentó ante el Congreso el paquete de indicaciones al proyecto que crea el Consejo de Nombramientos Judiciales.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, presentó ante la Comisión de Constitución del Senado la propuesta del gobierno para modificar sustancialmente el proyecto que crea el Consejo de Nombramientos Judiciales. La Corte elaborará una quina de candidatos considerando un sistema métrico objetivo que el gobierno va a plantear dentro del proyecto para que luego el presidente de la República nombre a solo uno de los candidatos que el Senado deberá aprobar por dos tercios. El gobierno introduce la figura del sorteo en los 30 días que tiene el Senado para aprobar o rechazar el nombre. El posible rechazo habilitará un sorteo entre los otros 4 candidatos. En el Consejo de Nombramientos también jugará el azar. De sus 7 integrantes se sortearán 2 ministros de Corte de Apelaciones, 3 jueces letrados, además de un representante del Consejo de Rectores a sortear, entre quienes hayan sido decanos de facultades de Derecho. Fernando Rabat explicó elementos de la propuesta.
El Senado tiene un plazo de entre 15 y 30 días para aprobarlo o rechazarlo. Y en este último caso, el ministro de la Accidentiza de la Corte Suprema se obtiene del sorteo de los 4 miembros restantes.
Los tiempos de trámite también están en el aire. El gobierno busca que esta iniciativa se apruebe con agilidad, pero en el Senado piden tiempos y un análisis reposado para llegar con un nuevo sistema de nombramientos.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, Radio Bio Bio. Es para informar que el semáforo está ubicado en segunda transversal con la caletera de Américo Vespucio. Está en mal estado, no está funcionando. Es una esquina con harta afluencia de vehículos, entonces hay que tener precaución al cruzar. Muchas gracias, hasta luego, que tengan buen día.
6 de la mañana, 34 minutos.
En el marco de la cumbre en defensa de la democracia, el Partido Socialista desplegó una comitiva en Europa que, entre otras cosas, buscará impulsar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU.
De esta manera, la colectividad activó un trabajo de proyección internacional orientado a posicionar su postulación en el escenario global.
El expresidente Gabriel Boric volverá a la arena internacional tras dejar su cargo en La Moneda en la cumbre en defensa de la democracia que se realiza en España. Un encuentro que estará cruzado por la carrera por la Secretaría General de Naciones Unidas, en la que la expresidenta Michelle Bachelet figura como la carta de Brasil y México. Bajo ese contexto, una comitiva del Partido Socialista se trasladó a España para desplegar una agenda propia en paralelo a las actividades del exmandatario y en pro de Bachelet. Si bien, según fuentes de la radio, no es el único objetivo del viaje, dirigentes del PS ya han sostenido contactos con delegaciones de Brasil y México en el marco del apoyo a la candidatura de la exmandataria. El secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del PS, Cristian Fuentes, afirmó que la tienda busca aprovechar una oportunidad inédita para Chile al promover la candidatura de Bachelet.
El objetivo más importante es acudir a la cita, que es una cita de progresismo por la democracia en el mundo. Ahora, claro, va a estar Lula, va a estar obviamente Pedro Sánchez, entonces es un momento también para conversar sobre este tema.
Así, la cumbre en España se perfila como un espacio clave para proyectar la figura de Bachelet en la carrera por Naciones Unidas.
Información precisa y plural. Radiograma.
6:36.
Los dichos del jefe de Hidrografía Naval de Argentina, contralmirante Hernán Montero, sobre la boca oriental del estrecho de Magallanes siguen generando debate en suelo nacional.
Diputados de oposición llamaron a la Cancillería a pronunciarse y a no descartar presentar una nota de protesta.
Polémica provocaron en Chile las recientes declaraciones de la alta autoridad naval trasandina a través de un podcast donde afirmó erróneamente que la boca de Magallanes es Argentina. La boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes y de ahí hacia el este es Argentina, sentenció. El diputado del Frente Amplio, Jaime Baza, confirmó que oficiaron a la Cancillería y pidió que se hagan valer todas las responsabilidades políticas con una carta de protesta.
Que se envíe eventualmente una nota de protesta al Estado argentino, pero me parece que en esta materia hay que moverse con pies de plomo.
Consultada la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, solo se limitó a indicar que Chile se rige por tratados internacionales y que referencias puntuales deben ser abordadas por los secretarios de Estado que dirigen sus respectivas carteras.
Ustedes saben, nosotros nos regimos bajo las reglas que tenemos y los tratados que tenemos, y son precisamente los ministros de estas carteras los que dan las declaraciones correspondientes.
Solo a través de un escrito y sin la posibilidad de hacer preguntas, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores recordaron que la vigencia de los tratados internacionales siguen vigentes y declaran plena soberanía sobre el estrecho de Magallanes a la República de Chile, haciendo alusión al Tratado de Límites de 1881.
6:37.
El primer vuelo de expulsión de inmigrantes irregulares del gobierno de José Antonio Kast desató un intenso debate político, marcando el inicio de una de las medidas más sensibles de su agenda migratoria.
Desde una burla hasta aplaudirlo. El anuncio del primer vuelo de expulsión de inmigrantes irregulares del gobierno de José Antonio Kast encendió el debate político. El operativo consta de la expulsión de 40 extranjeros con órdenes administrativas y judiciales, principalmente de nacionalidad colombiana, boliviana y ecuatoriana, en lo que se transforma en la primera señal concreta del Ejecutivo en materia migratoria. Parte de los cuestionamientos también apuntan a que este tipo de operativos ya venían siendo gestionados en la administración anterior de Gabriel Boric, por lo que no representarían un cambio de política. Al respecto se refirió el director nacional de migraciones, Frank Sauerbaum, quien aseguró que se trata de un plan que responde al compromiso total del actual gobierno.
Si nosotros seguimos sacando a la misma gente al ritmo que venía el gobierno anterior, no vamos a terminar nunca, y el gobierno del presidente Castro tiene un compromiso que lo va a cumplir.
Más allá de este primer operativo, en La Moneda proyectan dar continuidad a estos vuelos como parte de una política permanente en un escenario donde aún existen miles de órdenes de expulsión pendientes. Todo en una jornada marcada por el despliegue en el Grupo 10 de la Fuerza Aérea, donde autoridades afinan en terreno los detalles de una medida que busca instalarse como señal concreta y constante en materia de control migratorio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
6:39.
Estamos en el centro de Santiago con una de nuestras unidades móviles.
Vamos a retomar el contacto con Rodrigo Pino. Te escuchamos, Rodrigo.
Sí, dan cuenta respecto del hallazgo de este cuerpo, aparentemente de una mujer acá en el sector de Pedro Lagos con Santa Rosa. Estamos junto al capitán Francisco Ortega, oficial de Ronda Santiago Central, que me entrega los primeros detalles respecto de esta situación. Capitán, buenos días. ¿Qué antecedentes se manejan respecto de este hallazgo?
Hola, muy buenos días. Bueno, lo primero que tenemos que decir que alrededor de las 6 de la mañana habríamos sido alertados por unas personas que específicamente en la intersección de Pedro Lagos con Santa Rosa se encontraba una persona de sexo femenino tendida a la vía pública con distintas lesiones en su cuerpo. Nos trasladamos al lugar como personal policial y contratamos la veracidad de los hechos, verificando que efectivamente esta persona se encontraba sin signo vital en el lugar, con claros indicios de intervención de tercero, distintas heridas cortopunzantes en el cuerpo. En razón a ello, tomamos contacto en estos momentos con la Fiscalía y estamos en espera de instrucciones para verificar todas las diligencias investigativas que se van a realizar.
¿Se puede establecer la dinámica? ¿Esta persona habría sido atacada en este lugar por otras personas? ¿Habría sido abandonada en este lugar?
Si bien en materia de investigación, sin embargo, según las indagaciones preliminares realizadas por parte de personal policial, podemos establecer que la agresión habría sido en este lugar específicamente. Se están realizando todas las diligencias necesarias para poder identificar a la persona agresora. Se trataría de un homicidio de la vía pública, de una persona mayor de edad, de sexo femenino, y al parecer aparentemente en situación de calle.
¿Parece una discusión?
Eso está en materia de investigación. Posteriormente el personal especializado va a tener que encargarse de determinar la dinámica correcta de este lamentable hecho, pero por el momento es la información que mantenemos como preliminarmente.
Capitán, ¿de manera preliminar no se ha dado con la identidad de la víctima?
No tenemos la identidad de la víctima, en atención a que sería una persona aparentemente en situación de calle. Lo más probable es que dentro de las próximas horas personal especializado, tanto de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, va a realizar todas estas diligencias propias de identificación.
Parte la palabra del capitán Francisco Ortega, entregando detalles respecto de este crimen registrado durante esta madrugada acá en pleno centro de Santiago, Pedro Lagos con Avenida Santa Rosa. Hay un trabajo de Carabineros, ya se apunta que efectivamente esta mujer, situación de calle, según Carabineros, fue atacada por terceros. Hay registros de cámara de seguridad que están siendo identificados para ver en qué contexto se produjo este crimen. Se está verificando también su identidad y se espera que efectivamente el Ministerio Público disponga si es Carabineros o la Policía de Investigaciones que queda a cargo de esta investigación. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 41 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Tech presenta Primero lo Primero. Rescatamos y protegemos hallazgos arqueológicos de más de 2.000 años en nuestro puerto en Tarapacá. Porque el resguardo del patrimonio es construir el cimiento de nuestro futuro. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con el patrimonio en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. Contrata ahora.
¿Sigues pensando en esa casa? Accede hoy a tu crédito hipotecario con un subsidio a la tasa desde 3,23% y financiamiento de hasta el 80%. Además, si buscas financiar sobre las 4.000 UF, aprovecha las increíbles tasas que tenemos durante todo abril. Contacta a tu ejecutivo y descubre cómo hacer realidad tu nuevo hogar. BCI, el banco que te prefiere a ti. Costo total del crédito de UF 4.053,41. CAE 3,81%. Crédito de 2.400 UF, simulados al 80% y a 30 años. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Chile no se detiene, nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si
necesitas atención médica, en Cordillera Interclínica puedes atenderte de lunes a domingo. Consulta médica y múltiples especialidades para cuidar tu salud cuando lo necesites. Agenda hoy en nuevaclinicacordillera.cl.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa. Potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
WhatsApp BioBio, más 5699-2078-88.
Buenos días, Radio BioBio, Miguel por acá, para informar que en el camino que va de Lobosa al Noviciado, en dirección de oriente a poniente, aproximadamente 3 kilómetros hacia el poniente, en una pista que están construyendo, que la tienen de doble vía, hay un camión en pana, sin ninguna señalización, y en un lado totalmente oscuro porque tampoco hay ningún tipo de luminaria, así que para que tengan cuidado en la pista que va en este caso hacia el poniente por el camino Lobosa que conecta con el Noviciado. Que tengan buen día, Bio Bio la radio.
Bio Bio Deportes.
Faltan 14 minutos para las 7 de la mañana.
Universidad Católica derrotó por 2-1 a Cruzeiro en Brasil y sumó sus primeros puntos en el grupo D de la Copa Libertadores de América 2026. La victoria del equipo cruzado es la primera de un cuadro chileno jugando como visitante ante Cruzeiro en Belo Horizonte por torneos continentales.
La selección chilena de fútbol sub-17 juega hoy desde las 19 horas ante Bolivia en uno de los partidos del repechaje para la Copa del Mundo que se va a disputar en noviembre próximo en Qatar. En el otro partido de esta fase, Uruguay se medirá ante Venezuela. De ganar, el equipo de Ariel Leporati asegura un lugar en esa cita planetaria. Nos informa Felipe Espina.
Universidad Católica venció por 2-1 como visitante a Cruzeiro y sumó sus primeros puntos en el grupo D de la Copa Libertadores de América 2026. El DT cruzado Daniel Garnero valoró la victoria, la primera de un equipo chileno en el Mineirao ante el equipo Raposa.
No, a mí me gustó, nos salió como buscábamos. La verdad que venir a este tipo de canchas y cederle protagonismo a un equipo que lo hace muy bien es un problema y tratamos de que no suceda eso, aunque en algunos momentos del juego son equipos que tienen muy buenos futbolistas, tienen ideas claras de juego y asociándose en forma muy sencilla y muy clara pueden romper esa presión o ese andamiaje defensivo que habíamos tratado de armar para que no progresen.
En temas relativos a selecciones nacionales, hoy desde las 19 horas la Roja Sub-17 se mide ante Bolivia en uno de los partidos del repechaje para la Copa del Mundo que se disputará en noviembre en Qatar. El DT del cuadro chileno Ariel Leporati aseguró que el estado del campo de juego y la situación climática que incluso hizo reprogramar para hoy este partido no deben influir en el desempeño del equipo.
Sí, obviamente, pues vamos a tener que poner toda esta circunstancia a la hora de planificar el partido. Pero como te digo, basarnos solamente en el estado de la cancha, en el clima, en la lluvia, en el retraso, es dar excusas que no vienen al caso.
En el fútbol internacional, Bayern Múnich y Arsenal eliminaron a Real Madrid y Sporting Lisboa respectivamente y se instalaron en las semifinales de la Liga de Campeones de Europa. El DT del Madrid, Álvaro Arbeloa, lamentó la actuación del juez esloveno Slavko Vincic, quien expulsó al volante Eduardo Camavinga cuando restaban 4 minutos para el final y el partido partido y va la prórroga.
Es evidente, ¿no? Que no se puede expulsar a un jugador por una cosa así. Yo creo que el árbitro ni sabía que tenía tarjeta y por eso se la ha sacado, pero se ha cargado. Una eliminatoria, un partido que yo creo que estaba siendo muy bonito, muy igualado, que estaba, bueno, pues en todo lo alto, y ahí se acabó el partido.
Las semifinales del torneo más importante de Europa a nivel de clubes quedaron establecidas de la siguiente manera: PSG ante el Bayern Múnich y Atlético de Madrid ante Arsenal, siendo los duelos de ida el 28 y 29 de abril respectivamente. En la Europa League, y luego de igualar 1-1 en el primer partido, el Betis de Manuel Pellegrini recibe hoy desde las 15 horas al Sporting Braga de Portugal en el duelo de revancha de este torneo continental. El DT chileno del cuadro bético aseguró que no llegan como favoritos.
Los favoritos, yo creo que a esta altura no hay. Para nosotros tenemos más responsabilidad porque logramos un empate de visita, que siempre es complicado sacar puntos afuera. Conseguimos el objetivo, que era intentar no perder allá. Ahora tenemos que intentar asegurarlo aquí en casa.
En otros deportes, el tenista chileno Nicolás Jarry, 155 del mundo, se mide hoy no antes de las 10:20 de la mañana ante el portugués 142 del orbe Jaime Faria en los octavos de final del Challenger de Oeiras 3. De avanzar en la ronda de los ocho mejores, el chileno deberá medirse ante el vencedor del duelo entre el ruso Román Zafiulín y el francés Luca Vanache.
Radiograma en todo el país.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo que Estados Unidos tiene la capacidad de bloquear la economía de Irán indefinidamente, luego de que las Fuerzas Armadas bloquearan esta semana los puertos de la República Islámica como una medida de presión en medio del alto del fuego pactado de 2 semanas.
Esto lo dijo Miller cuando le preguntaban acerca de las medidas tomadas por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Medio Oriente, en una entrevista con Fox News.
Miller detalló que este embargo a los puertos iraníes está generando una crisis y caos económico que a su criterio no podrán sostener por mucho tiempo.
Las declaraciones de Miller llegaron 24 horas después de que el Comando Central de Estados Unidos, el CENTCOM, afirmara haber bloqueado por completo los puertos de Irán, una medida que había sido adelantada por el mandatario luego de las negociaciones fallidas en Islamabad el fin de semana.
El Pentágono enviará unos 4.200 efectivos del ejército al Medio Oriente en los próximos días, mientras el gobierno de Estados Unidos intenta presionar a Irán para que llegue a un acuerdo, y el presidente Trump asegura que la guerra está a punto de terminarse.
De acuerdo con el Washington Post, los miles de soldados extra pertenecen al grupo anfibio Boxer y su fuerza operativa de la 11ª Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina, que llegará a la zona a finales de este mes.
En tanto, el Comando Central de Estados Unidos afirmó que ha impedido el paso de 10 buques con origen o destino en Irán tras 48 horas de bloqueo ordenado por el presidente Donald Trump en el Estrecho de Hormuz.
Ese organismo militar, que tiene sede en Florida, dijo en X que las Fuerzas Armadas estadounidenses en la zona, incluyendo 5.000 marinos del grupo de ataque del portaaviones Abraham Lincoln, han provocado que 10 buques den la vuelta en el Estrecho, en donde 0 barcos han roto el bloqueo de Estados Unidos desde que comenzó el lunes, dijeron.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, mantuvo las últimas horas contactos con sus homólogos de China y Japón, así como con el jefe del ejército de Pakistán, a pocos días de que expire el alto del fuego de 2 semanas entre Estados Unidos e Irán, y en medio de crecientes expectativas sobre nuevas negociaciones impulsadas por Islamabad.
El canciller de la República Islámica habló con su par chino, Wang Yi, quien en una conversación telefónica destacó que la situación actual alcanzó una etapa crítica de transición de la guerra a la paz y se abre, dijo, una ventana para la paz.
La Organización Mundial de la Salud denunció ataques contra 2 plantas desalinizadoras en Kuwait, el país del Golfo Pérsico más dependiente de estas infraestructuras para obtener agua potable para sus poblaciones y actividades productivas.
El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó de esto en una publicación en X, en la que recordó que a finales de marzo se registró otro grave ataque contra la planta desalinizadora más grande en la zona oeste de Doha.
Además de los daños a las instalaciones, en ese hecho murió un trabajador.
A pesar de estos incidentes, el suministro de agua a la población no se ha visto interrumpido, destacó Tedros, aunque enfatizó que los ataques contra las estaciones de desalinización ponen en peligro los servicios en los hospitales.
El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, pidió al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que continúe con sus esfuerzos de mediación entre Estados Unidos e Irán para restablecer la paz en el Golfo Pérsico y evitar la reanudación del conflicto en esa rica zona petrolera.
Según informó un comunicado saudita, Sharif se reunió con Bin Salman en Jeddah, en la costa del Mar Rojo, en el marco de una gira que también llevará al Pakistán, a Qatar y Turquía, en medio de los esfuerzos por retomar el diálogo entre Washington y Teherán.
Las Fuerzas de Defensa de Israel y el movimiento chiita libanés Hezbollah reanudaron esta madrugada violentos enfrentamientos en la frontera del sur del Líbano, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los líderes de ambos países hablarán hoy.
Los combates tuvieron lugar en la ciudad sureña de Bin Bale, según informó la agencia oficial de noticias libanesa, que también informó acerca de diferentes bombardeos en varias localidades, entre ellas Al-Jabariyeh, en donde se registró la muerte de un civil.
El ejército israelí mató a dos palestinos en un ataque aéreo frente al colegio Abu Tamam en la ciudad norteña de Beit Laya, informó una fuente del servicio de emergencias.
Los dos cuerpos que no han sido identificados fueron llevados a la morgue del hospital Shifa, según esa fuente, y el ataque fue perpetrado por un dron israelí. El ejército no ha hecho ningún comentario todavía al respecto.
El Senado de Estados Unidos bloqueó un intento impulsado por demócratas para detener la venta de armamento a Israel en una votación que evidenció las crecientes divisiones dentro del partido respecto al apoyo militar a su aliado en la guerra contra Irán.
La iniciativa, liderada por el senador Bernie Sanders, buscaba impedir la transferencia de bombas de 450 kilos y excavadoras blindadas, equipos que, según sus promotores, podrían ser utilizados en operaciones militares en Gaza, Líbano e Irán.
El gobierno de Somalia condenó el nombramiento por parte de Israel de un embajador para la región separatista somalí norteña de Somalilandia, que el gobierno israelí ha reconocido como Estado independiente, yendo a contracorriente del consenso internacional.
Lo dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional en un comunicado. Hay que decir que Israel anunció el pasado 26 de diciembre el reconocimiento oficial de Somalilandia como un Estado independiente y soberano, con lo que se convirtió en el primer país en dar ese paso, lo que provocó un amplio rechazo internacional, especialmente de África, el mundo islámico, China y la Unión Europea.
El aeropuerto internacional Sukhovsky, ubicado en el sudeste de Moscú, anunció el primer vuelo procedente de Tel Aviv, horas después de que las autoridades aeronáuticas rusas diesen el visto bueno a la comunicación aérea entre Rusia e Israel.
Horas antes, el regulador aeronáutico civil ruso, Rosaviatsia, había anunciado la reanudación de vuelos desde el 16 de abril hasta el 15 de mayo.
El presidente Donald Trump compartió una imagen, posiblemente generada con inteligencia artificial, que lo muestra abrazado por Jesús frente a una bandera estadounidense.
Puede que a los lunáticos de la izquierda radical no les guste esto, pero creo que es bastante agradable, escribió el mismo Trump en su plataforma de redes sociales.
La publicación del presidente incluía una captura de pantalla de la publicación de otro usuario que incluía la imagen de Jesús con su brazo alrededor del hombro de Trump.
Durante las últimas semanas, la tensión entre la Casa Blanca y el Vaticano ha ido en constante escalada después de que el presidente Trump protagonizara una serie de interpelaciones a través de la prensa y las redes sociales en contra del Papa León XIV, apelando directamente a la oposición pública que el sumo pontífice ha manifestado en torno a diversos conflictos geopolíticos que hoy sacuden al mundo y que involucran directamente a Estados Unidos.
Una cámara de vigilancia captó el acto heroico del director de una escuela secundaria de Oklahoma, Estados Unidos, que logró derribar y detener a un joven armado que intentaba disparar contra estudiantes en la entrada de la institución educativa.
El colegio de la secundaria Paul's Valley reveló el video del incidente ocurrido el pasado 7 de abril. En las imágenes se observa cómo un hombre ingresa al vestíbulo, las vemos en BioBio TV, con un arma en la mano, intenta disparar, pero parece que el arma se atasca y luego se detiene para arreglarla y amenaza a una estudiante que se encuentra sentada en una silla.
En ese preciso momento sale por una puerta el director Kirk Moore, quien empuja al agresor contra un banco y lo inmoviliza en el suelo antes de que otro miembro del personal intervenga para alejar el arma de una patada.
Moore recibió un disparo en la pierna. Ninguna otra persona resultó herida gracias a la rápida intervención del educador, que tiene más de 30 años de experiencia.
En un comunicado citado por CBS, Moore atribuyó el éxito de su maniobra a sus instintos y entrenamiento, así como a la mano de Dios.
El sospechoso fue identificado como Victor Lee Hawkins, un joven de 20 años, exalumno de la secundaria Paul's Valley.
Dos tiroteos en escuelas en el sureste de Turquía perpetrados por alumnos, con 9 muertos y decenas de heridos en 2 días, han causado una gran conmoción en el país y las autoridades informaron que han bloqueado cientos de cuentas y grupos en redes sociales vinculados a la incitación de actos violentos.
En concreto, la policía comenzó a investigar el entorno digital y, según informó hoy la Dirección General de Seguridad, se bloqueó el acceso a unas 940 cuentas en redes sociales, se cerraron 93 grupos en la aplicación Telegram y se emitió órdenes de detención contra 83 sospechosos por difundir contenidos que incitan a la violencia.
El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga, condenó los ataques que llamó terroristas rusos con misiles y drones que en las últimas horas han matado al menos 16 personas en distintas regiones del país y afirmó que los bombardeos fueron dirigidos principalmente contra civiles.
En un mensaje en la red social X, Sybiga calificó como crímenes de guerra esa última ola de ataques rusos y pidió no normalizar esas agresiones que han dejado además decenas de heridos.
El petrolero Teina, capturado en marzo por Francia en aguas del Mediterráneo, por